García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todos los días, o bueno, casi todos los días, al Palacio de la Moncloa llegan invitados, políticos de aquí y de allá, embajadores, empresarios, deportistas o personalidades del mundo de la cultura, por poner solamente algunos ejemplos. ¿Te puedes imaginar la cantidad de personas que puede recibir un presidente del gobierno en su residencia oficial? La que nos esperaba Sánchez es la visita que tendrá lugar el martes de la semana que viene, el 30 de julio a las 11 de la mañana. Ese día, las puertas del Palacio de la Moncloa se abrirán para recibir al juez Juan Carlos Peinado. Es una visita obligatoria por parte del juez y no el resultado de una invitación formal por parte de Pedro Sánchez, porque el juez va a tomar declaración como testigo a Sánchez en la causa que investiga a su mujer Begoña Gómez. Una decisión que llega después de que el viernes pasado la mujer del presidente se acogiera a su derecho a no declarar en la causa que la investiga por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Al ser un alto cargo, es el juez el que se desplaza. En su escrito considera que es conveniente, útil y pertinente tomar declaración al marido de la investigada. Y lo hace porque en las últimas semanas varios testigos han explicado ante el juez instructor del caso que se reunieron con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. Lo hizo el rector de la Universidad Complutense para hablar de la cátedra que iba a poner en marcha la mujer del presidente y también el empresario Juan Carlos Barrabés, que ha reconocido que en dos visitas a la Moncloa se reunió con el presidente Pedro Sánchez acompañado de Begoña Gómez. El gobierno decía la semana pasada que estamos ante una persecución cruel contra Sánchez y Begoña Gómez, que atacaban a su familia de la manera más sucia. Además, el pasado 24 de abril, cuando aparecían las primeras informaciones del caso, el propio presidente decía lo siguiente en sede parlamentaria.
Pero fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Justo después de pronunciar esta frase, mandó su famosa carta a la ciudadanía y Pedro Sánchez se cogió 5 días para reflexionar sobre su futuro. Lo que seguro que Sánchez no imaginaba entonces es que ese futuro pasa el próximo martes por declarar como testigo ante el juez. Están pasando otras cosas también destacadas como estas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Esta tarde podremos escuchar a Kamala Harris por primera vez tras la renuncia de Joe Biden como candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. La vicepresidenta estadounidense ha presentado su candidatura presidencial formalmente ante la Comisión Federal Electoral del país. La renuncia de Biden abre un periodo de incertidumbre en el Partido Demócrata. Deben decidir si apoyan a Harris o dejan abierto el proceso de primarias. Vuelve el calor. 6 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas. En Extremadura hay aviso naranja en la Vega del Guadiana y en la Siberia extremeña de Badajoz por valores de hasta 40 grados. En Andalucía hay aviso amarillo en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, donde los termómetros alcanzarán los 38 o 39 grados. También están en alerta amarilla Ávila, Salamanca, Ciudad Real, Toledo o Madrid. La ola de calor se nota en la factura de la luz. El precio mayorista ha superado estos días la barrera de los 100 euros el megavatio hora por primera vez desde el pasado mes de enero. Hoy está rozando ya los 80 euros de media, pero con picos por encima de los 133 de 9 a 10 de la noche. Ponemos mucho el aire acondicionado. El arzobispo Luis Argüello inaugura esta tarde en el monasterio de la Santa Espina de Valladolid una nueva edición del Observatorio de lo Invisible. Durante esta semana, 125 alumnos van a participar en los 9 talleres para la promoción del arte contemporáneo y también van a terminar como enviado especial del Papa Francisco. El cardenal Tagle clausuró ayer en Indianápolis el 10º Congreso Eucarístico Nacional, que ha reunido a 50.000 católicos de Estados Unidos. El proprefacto del Dicasterio para la Evangelización hizo una llamada a ser misioneros y a responder con compasión a las necesidades de los marginados, los pobres, migrantes, ancianos o personas sin hogar.
Gracias, consejero. Daniel Sanjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Araujo operado en Finlandia.
El central uruguayo del Fútbol Club Barcelona ha pasado esta mañana por el quirófano. ¿Cómo ha ido la operación, Víctor Navarro?
Estamos pendientes de ese comunicado médico. El doctor Lassilenpainen, que ya intervino al propio Ronald hace 2 años, a Balde y a Dembélé, ha hecho lo propio esta mañana en su clínica de Finlandia por la lesión en el bíceps femoral de Araujo y que le tendrá de baja seguro 4 meses. Flick no podrá contar con Ronald Araujo hasta diciembre y también cae, por supuesto, como una opción de mercado para una posible venta. Mientras, en Barcelona han vuelto al trabajo Lewandowski y Christensen tras las vacaciones y ya sabemos cuándo será la presentación de Flick, que firmó hasta 2026 como entrenador del Barça. Será el jueves a 1:00 p.m. en el auditorio del Camp Nou, acompañado de Joan Laporta.
En el Real Madrid hoy se ha anunciado que el miércoles se despide Nacho Fernández, el capitán, que se marcha a Arabia Saudí, dirá adiós en un acto privado en Valdebebas. Y 2 de presentaciones, en el Betis se está presentando al portero Adrián San Miguel y en el Celta esta tarde será el turno de Borja Iglesias. Y esta semana arrancan los Juegos Olímpicos en París. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha viajado ilusionado a la capital francesa y dice que nunca antes había visto un ambiente así en la delegación española.
Gracias, Dani. Hasta las 4:00 p.m, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Daniel Martín nunca va a olvidar el pasado 29 de junio. Todo empezó con un dolor de cabeza muy fuerte y un fogonazo en el ojo. Al principio creyó que se trataba de una migraña, con aura, así que se tomó un ibuprofeno y la verdad que no le dio mayor importancia. Pensó que ya se le pasaría. Pero al día siguiente el dolor ahí seguía. Y también esa aura, que es una especie de luz que acompaña muchas veces a las migrañas. Decide entonces ir a urgencias. Y el primer diagnóstico que le dan es desprendimiento de retina. Le derivan inmediatamente al hospital, donde los médicos le siguen haciendo pruebas hasta que descubren que ese dolor y mala visión que tenía en realidad no era una migraña, sino un ictus que, por fortuna, se quedó en el ojo y no afectó al cerebro. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Daniel?
Pues la verdad es que estoy muy bien. Me están cuidando muy bien, me están haciendo muchísimas pruebas. Estoy ahora mismo de ingreso domiciliario, que esto quiere decir que no necesito estar en el hospital, pero tampoco puedo salir a la calle. Y estoy continuamente monitorizado por un equipo de enfermero, enfermera y doctor o doctora, porque vienen varios, de hecho. Y además también mediante llamadas telefónicas y pruebas en medio, porque sigo acudiendo al hospital siempre con un servicio de ambulancia y la verdad es que me están tratando muy bien y la cosa, gracias a este primer diagnóstico que me derivaron rápidamente al Vallebrón y los dos técnicos, un chico y una chica, en este caso que me trataron en oftalmología y rápidamente derivaron a neurología y cardiología. En este caso la verdad es que fue una cosa bastante impresionante para mí, porque yo no soy una persona de estar en hospitales ni que he tenido nunca una operación, solamente he tenido migrañas y la verdad es que fue increíble, porque todo el equipo que estaba en el domingo era un domingo entero que pasé en el hospital y me quedé ingresado porque la neuróloga me lo recomendó así, y la verdad es que fue un despliegue de medios impresionante y claro, yo me asusté un poco. Pero todo está derivado en el que al finalmente pues mi ictus no está muy controlado, pero uh-huh. Resulta que bueno, hay una cardiopatía que se ha detectado a través de este diagnóstico en el ojo, que arrastro desde que, bueno, es congénito, es una válvula bicúspide en el corazón. Esto quiere decir que la gente normal pues tiene 3 velitas en la válvula, yo solo tengo 2 y está un poco deteriorada. O sea, todo esto a raíz del diagnóstico del ojo.
Uh-huh. Es increíble, la verdad, cómo ha sucedido todo. Bueno, lo importante es que ahora estás bien, estás controlado, te están haciendo pruebas y, sí. Y te encuentras infinitamente mejor, evidentemente. Nos hablabas de las migrañas. ¿Sueles sufrirlas habitualmente?
Sí, yo la verdad es que las migrañas lo arrastro desde los 14 años. Nunca me había puesto en tratamiento, a pesar de que me lo llegaron a ofrecer en atención primaria. Pues mi doctora de cabecera me comentó que había unos tratamientos y tal, pero nunca le había hecho caso y siempre me había tratado con, en principio, Tonopan, paracetamol, por ejemplo, no me funciona nunca y rápidamente lo olvidé. y luego pues ibuprofenos, que era lo que más siempre ha funcionado, y la verdad es que me quedo operativo en ese día, es decir, ese día puedo seguir haciendo cosas y no me deja incapacitado como puede ser a otras personas que la migraña le deja totalmente incapacitado. Lo que pasa es que yo tengo auras, fuertes dolores de cabeza, y esto que me hizo acudir al médico porque estaba previamente en tratamiento de migraña fue porque empecé a tener vértigos y vómitos. Y entonces, claro, yo aquí ya dije, bueno, esta migraña ya se ha pasado un poco de lista y vamos a atajarlo. Y
pero siempre pensaste, Dani, que era una migraña. En ningún momento se te pasó por la cabeza que estabas sufriendo un ictus.
Que va, que va. Yo tuve un fogonazo que estaba trabajando en el ordenador el sábado, de hecho, y noté el fogonazo con el típico dolor de cabeza que tenía siempre y se me quedó como una manchita relámpago gris abajo del ojo izquierdo a la derecha y la veía continuamente. Y dije, ostras, normalmente el aura nos hace, la gente que padece con migraña dura una horita más o menos y parece como una especie de, bueno, de aura así como si algo brillara, pero a la hora desaparece y te entra un fuerte dolor de cabeza. Y esto no pasó, no desapareció en ningún momento, me seguía molestando un poco la cabeza, ya estaba intranquilo, y el domingo por la mañana al levantarme, yo el sábado hice mi vida, o sea, ya había tenido un ictus y me fui a comer, fuimos a comprar, con mi hija de 3 años y mi mujer, o sea, todo tranquilamente, lo que yo estaba ahí medio mosca, porque claro, esto no desaparecía. Hasta que, bueno, el domingo, claro, al acudir a atención primaria, me derivaron rápidamente al Vallebrón, porque allí no me tocarían, ya que si diera un desprendimiento de retina o desprendimiento del vitrio, que era lo que yo sospechaba. Digo, verás tú cómo se me ha estropeado la vista de tanto ordenador y tanta historia. Trabajo con ordenadores, soy programador informático y formador en nuevas tecnologías en Barcelona Activa. Y la cosa era un poquito más allá, la verdad.
La verdad que los médicos actuaron de manera totalmente profesional, con absoluta diligencia, porque, bueno, cogieron tu caso. Podían haber dicho también que era confundirse con una migraña, ¿no? Pero empezaron a hacerte pruebas, vieron que podía ser un desprendimiento de retina hasta llegar finalmente al ictus. No dejaron de hacerte pruebas en ningún momento.
No, de hecho me parece increíble la actitud que tenían, porque el domingo que yo fui a urgencias en Vallebrón, allí el nivel de atención que tienen a diario es brutal. O sea, ahí cualquiera se volvería loco trabajando. Y la verdad es que me atendieron como si acabaran de despertarse frescos como una rosa. Póngase aquí, mire para allá. Estuve prácticamente una hora con oftalmología, que eran dos profesionales muy jóvenes, que me impactó mucho esa manera de tratarme, de que entre ellos mismos, mira tú esto mejor, por favor, porque aquí me parece que no es tal. No, mira tú esto, porque yo creo que aquí pasa no sé qué, hasta que llegaron al diagnóstico de que era un embolo o un infarto en el ojo. O sea que podían haberme descartado diciendo, mira, yo ya estoy cansado de estar todo el día aquí y vete para tu casa y ya te atenderán en tu especialista, pides hora y ya está. No, o sea, fue impresionante. Todos los equipos desde a la 1 de la mañana me estaban haciendo pruebas todavía en la habitación. Bueno, me dieron cama en urgencias y aún me estaban controlando. Y la cardióloga vino a la 1 de la mañana. O sea, que estamos hablando de que fue, yo creo que cada hora y media venía alguien a verme, a hacerme algo, cardiología, electrocardiogramas, análisis. Bueno, fue un continuo. O sea, que funciona, me sorprendió muchísimo y además que quedé también muy agradecido. O sea, que lo he intentado agradecer a todo este equipo porque la verdad, o sea, en cuestión de un día, ya estaba bajo tratamiento.
Bueno, y has querido además en el hilo que has escrito a través de una red social, a través de Twitter, has querido destacar eso, la profesionalidad de todos los médicos, que fueron muchos, que te atendieron, y además has querido también destacar en ese hilo pues el cuidado, ¿no? La alerta que tenemos que tener con las migrañas, que pueden ser otra cosa, como finalmente ha sido.
Sí, de hecho yo me quedé tranquilísimo, que me fui a comer y todo con la familia creyendo que era una migraña con mi ibuprofeno y listo. Y tuve muchísima suerte porque él se quedó en el ojo y no fue algo grave, entre comillas. Pero claro, podía haber sido o haberse repetido, ya que los neurólogos me comentaron que 24 horas después puede haber un eco o una repetición de esto y que por eso me tenían tan monitorizado. O sea, que yo me pude haber ido a comer y me vuelvo a dar otro y me quedo en el sitio. O sea, que en este caso yo recomiendo que, bueno, a veces hay que intentar pues no ser demasiado aprensivo, pero es cierto que si notamos algo raro, el cuerpo también te avisa, te dice, oye, que esto no es normal.
Nos contabas que estás ahora mismo en ingreso domiciliario, que te estás recuperando, pero ¿te ha dejado el ictus alguna secuela?
No, solo tengo la manchita en el ojo, que me permite leer bien, me permite trabajar bien, me permite estar en el ordenador. Es decir, la veo solo si me fijo en ella, porque me comentó también mi doctora que en este caso el cerebro trata de ignorarla. Eso es como un mecanismo. Pero que igualmente el día 18 tengo visita con oftalmología para que ellos traten también de manera independiente pues esta venita que ha quedado obstruida debido a este colapso, digamos. O sea que estoy en diversos tratamientos con diversos profesionales para tratar las cosas por diferentes canales, o sea, en neurología, cardiología, oftalmología. Realmente es una pasada, la verdad. O sea que en este caso es que no puedo decir nada malo porque todo ha sido súper rápido, súper profesional. En general, no sé ni cómo puede funcionar esto de esta manera tan increíblemente bien, porque la verdad es que las condiciones a veces de trabajo que tienen ellos, al estar allí ingresado y verlo, no sé, me parece...
Estarías alucinando, ¿no?
Sí.
Pues nos alegramos que todo haya terminado bien. Daniel Martín, gracias por estar con nosotros, por ponernos en alerta sobre el ictus. Y mucho ánimo, Dani, con tu recuperación.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Enjoy your company. I think you would agree.
Just where you'd rather be is right here with me. En España, cerca de 120.000 personas sufren un ictus cada año, de los que 25.000 fallecen, según datos del Ministerio de Sanidad. Es una de las principales causas de discapacidad en Europa, por lo que cuanto antes se diagnostique, más posibilidades hay de evitar sus secuelas o de que éstas sean más leves. El problema es el que le pasó precisamente a Dani, que el principal síntoma con el que empieza un dolor muy fuerte de cabeza se puede confundir con una migraña. Fernando Díaz Otero es neurólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es fácil confundir un ictus con una migraña?
Es posible. No es la característica principal del ictus que presenta encefalea, que es la característica obviamente que define a la migraña, pero puede ser un motivo de confusión. Entonces, lo que creemos que es muy importante es que siempre que haya un déficit brusco, alguna alteración del sistema nervioso, por ejemplo, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, o alteración del lenguaje, o déficit visual de presentación brusca, se puede sospechar un ictus y siempre en ese momento se debe consultar con los servicios de emergencia. Incluso aunque un paciente tenga migraña, puede también tener un ictus, no son incompatibles.
O sea, los síntomas más comunes del ictus son esos, pérdida de fuerza en parte del cuerpo, ¿no? Dificultad también para hablar, que así se diagnostican muchísimos ictus, ¿verdad?
Efectivamente. Los signos de alarma más claros son esos, la pérdida de fuerza brusca en la mitad del cuerpo, la alteración del lenguaje, tanto en la alteración en la expresión del lenguaje como en la comprensión, y también las alteraciones visuales, es decir, una pérdida brusca de visión por un ojo, en el que el paciente típicamente nos dice que no ve o ve en negro. Esos son signos de que puede el paciente estar teniendo un ictus. Y como bien has comentado antes, y nuestra expresión es clara, el tiempo es cerebro. Cuanto antes diagnostiquemos que un paciente está teniendo un ictus, mayores posibilidades de recuperación. Y esto es muy importante que lo transmitamos a la población, porque con cierta frecuencia una persona nota una pérdida de fuerza en el brazo y se me ha quedado dormido y lo deja pasar unas horas y ya cuando pasa ese tiempo estamos perdiendo un tiempo precioso. Por tanto, siempre que haya una presentación brusca de déficit, llamar a los servicios de emergencia.
Doctor, le quería preguntar también por los diferentes tipos de ictus que hay, porque nos contaba hace un momento Dani su historia y él, el ictus que ha sufrido se ha quedado finalmente en el ojo.
Hay dos grandes tipos de ictus, ¿no? Nosotros los clasificamos en ictus isquémicos, que es cuando se detiene la circulación en una arteria del cerebro, porque hay un trombo en ese interior de esa arteria, y ese es el que llamamos ictus isquémico. Y luego el otro grupo, menos frecuente, es el ictus hemorrágico, que se produce por rotura de una de las arterias del cerebro. Evidentemente, como comentas en el caso de Dani, también la retina forma parte del sistema nervioso y hay una arteria pterotálmica y luego arteria central de la retina que lleva aporte sanguíneo. Por lo tanto, el déficit visual también es una afectación que puede ocurrir en un ictus.
La verdad que cada vez conocemos más casos de ictus. ¿Se puede prevenir?
Se puede y se debe prevenir. Es una enfermedad, también lo has comentado, efectivamente gran causa de discapacidad en el adulto. y se puede prevenir. Y la prevención yo creo que básicamente pasa por lo siguiente, es decir, quitar hábitos que no son saludables, evidentemente el tabaco, no debemos fumar, el abuso de alcohol, y luego también una vida sana. Y eso es en la dieta, tenemos que hacer una dieta perfil mediterráneo, ¿no? Una dieta rica en frutas, hortalizas, legumbres, baja en sal y grasas. Y luego también nosotros recomendamos a nuestros pacientes, verdad que ya una cantidad de virtudes de prevención secundaria, pero todos los días caminar al menos 30 minutos. Es decir, que evitar el sedentarismo, hacer ejercicio físico, dieta saludable y hábitos que no son saludables, pues retirarlos.
Uh-huh. Hay casos que son fatales en los que desgraciadamente no se puede hacer nada, pero mucha gente sobrevive a un ictus. ¿Cuánto tarda un paciente en recuperarse?
El tiempo es variable, depende de la afectación. Hay veces que gracias a los tratamientos actuales la recuperación puede ser inmediata. Tenemos los grandes tratamientos, hablando del ictus isquémico, la trombolisis intravenosa y la trombectomía mecánica, que es extraer el trombo. Y en estos casos la recuperación puede ser inmediata. Nosotros ponemos como norma en el tiempo de recuperación y en el seguimiento de nuestros pacientes, habitualmente lo hacemos a 6 meses. Tanto los 6 primeros meses tenemos tiempo de recuperación y en este sentido es fundamental la realización de rehabilitación. Nuestros compañeros de los servicios de rehabilitación son muy eficaces, pero es importante que esa rehabilitación comience precozmente. Y pues en un tiempo de 6 meses podemos tener recuperación. Incluso en gente más joven, esa recuperación pues se puede mantener en el tiempo. Más allá de los 6 meses existen también posibilidades de recuperación. Pero sí que es importante recordar que la rehabilitación empiece de forma precoz.
Acaba de citar a la gente joven y me llama la atención eso. ¿Por qué se dan ictus en personas jóvenes ahora mismo?
Esto está en estudio. Es verdad que estamos viendo un aumento relativo de los casos de ictus en pacientes jóvenes y posiblemente pueden estar por los hábitos de vida y también, pues hay que decirlo, el abuso de tóxicos está causando realmente también ciertos estragos y pueden asociarse también a un aumento de ictus, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer énfasis sobre todo en los hábitos saludables. Yo creo que eso es muy importante que lo recordemos. Y es verdad que vemos más pacientes, incluso en joven, pero es verdad que también vemos que, y esto es motivo de esta entrevista, que os agradezco, que comuniquemos más sobre la existencia de ictus. Porque la isquemia coronaria, el infarto de miocardio, lo conoce todo el mundo conoce los síntomas, todo el mundo sabe que tiene que llamar en el momento que ocurre esto a los servicios de emergencia, y el ictus cada vez se va conociendo más, pero todavía falta por dialogar más sobre este aspecto, sobre este aspecto médico y divulgarlo. Y yo creo que esto es fundamental.
Pues ese era el objetivo, desde luego, con esta entrevista y conociendo también la historia de Dani. Doctor Fernando Díaz Otero, neurólogo del Hospital Gregorio Marañón, muy amable y gracias por toda la información que nos acaba de dar.
Gracias a vosotros.
Una y 23 minutos de la tarde, ¿buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y así añadir valor a tu hogar. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque sus expertos te brindan asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre ya una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia. Todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo, del diseño personalizado, del transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o para transformar por completo tu baño y no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medida. Entra ya en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
1870, Reino Unido. Charlotte Cooper, tenista, se convierte en la primera mujer campeona olímpica de la historia. Quedan solo 4 días para que el mundo entero se una en la pasión del deporte. ¡Oro, Manolo! cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te quiero presentar a David Saija. Él es uno de los mejores sommeliers del mundo, pero desde hace unos cuantos años no puede ejercer su profesión como a él le gustaría porque no puede tragarse el alcohol que prueba. Lo tiene que escupir. David es hijo de hosteleros, un enamorado del vino desde siempre. En 2007 le nombraron mejor sommelier de España y le fichó el Bulli, el restaurante de Ferran Adrià, por aquel entonces el mejor del mundo, con 4 estrellas Michelin. Pero de pronto empiezan sus problemas con el alcohol y con las drogas.
De joven aguantas todo, en la restauración, en la hostelería, sales, el día siguiente estás a tope, quieres darlo todo para hacer feliz al cliente, que es nuestra misión, y hay unos años que te crees que eres un superhéroe. Hay un consumo también festivo, mucha gente seguramente también lo hará, ¿no? De fin de semana, festivo, de salir, con los amigos, de cachondeo, pero poco a poco esto te va ganando un poco la partida, ¿no?
Su historia la ha plasmado en su libro Confesiones de un sommelier, cuando tu pasión es tu peor enemigo. El Bulli cerró sus puertas el 30 de julio de 2011. Un palo muy duro para él, para David. Fue el inicio de su caída.
Cuando cierra el Bulli, la verdad es que tengo un vacío muy, muy, muy grande porque nos quitan nuestra vida. Porque vivíamos ahí, vivíamos por y para el Bulli. Estaba nuestra familia, eran nuestros amantes, eran nuestros amigos, era nuestra vida, nuestra pasión. Y al quitarme esto, pues quizá me engancho mucho más a lo otro, ¿no? Claro. Y tampoco tener esta presión de darlo todo, ¿no? Tener más horas libres.
Fue en el Carnaval de Roses cuando se dio cuenta que tenía un problema y decidió pedir ayuda por primera vez. A partir de ahí, entró en un periodo de desintoxicación, un camino largo y complicado, porque él siguió trabajando de sommelier. Es decir, en su trabajo tenía que beber vino y eso le hacía recaer una y otra vez. Pero pasó algo más en su vida.
Mi padre detecta un cáncer terminal, me cuentan que le quedan meses, voy sobrio todo lo que puedo a visitarle cuando le quedan horas, lo paseo en una silla de ruedas mientras mi hijo de menos de un año no sabe andar y se cae. Y aquí es donde yo vi que tenía que parar por todos, por mí, por mi padre, por mi hijo sobre todo, ¿no? Y fue el punto de inflexión. Aquí es cuando decidí pedir ayuda definitiva, marcarme una fecha. Esto es muy importante para toda la gente que quiera dejar unas adicciones, ¿no?
A partir de ahí, David decidió cambiar personal y profesionalmente. De hecho, empezó a catar el vino de una manera diferente, evitando bebérselo, como estaba haciendo antes.
Lo que hice al principio fue solamente meterme el vino en la boca y escupir muy rápido, y escupir mucho. No pensar ni en un matiz, nada de nada, de nada, de nada. Solamente hacer este training, ¿no? Esta práctica para tener el hábito otra vez de catar y escupir, catar y escupir. Y poco a poco ya intentar interpretar estos matices, que además son maravillosos, pero no catando como antes, ni cada día, ni tantos vinos, ni solo, y siempre esto, ¿no? En un ámbito mucho más seguro, ¿no?
Y así sigue David con su pasión, esa que ha tenido que reconvertir con toda su fuerza de voluntad para que el vino siguiera formando parte de los mejores momentos de su vida. Y estamos en pleno verano, en el que muchos niños están de campamentos y muchos jóvenes se marchan de acampada con su mochila, su tienda de campaña en campings o en plena naturaleza. Y hoy aquí en Mediodía te preguntamos por esto, por aquel campamento al que fuiste y que te dejó huella, ¿para bien o para mal? Y esto es lo que nos ha dicho Mariano, que ha querido recordar con nosotros esta experiencia.
Tiene una cosa que se llama Curoja de Juventud, que era una especie como Boy Scout, pero Curoja. Total, que hicimos una acampada y venían niños de bueno, en este caso de Santander, Torrelavega, ciertas ciudades. Pues hubo una pelea, entre comillas, campal, y acabaron los macarrones volando por todos lados. Y a un monitor que le teníamos ganas, lo voy a decir porque ya prescrito, cogimos una palangana llena de macarrones y se la volcamos entera en la cabeza.
Ay, madre mía, los macarrones en ese campamento, como por olvidarlo. Bueno, te preguntamos por eso, como por aquel campamento al que fuiste y que te dejó huella por lo bueno que fue o porque no era lo que esperabas. Por cierto, si tienes niños, ¿los has mandado de campamento? Nos lo cuentas a través del 618-83-1583. Sigues en Mediodía, COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido citado a declarar como testigo por el juez que investiga a su mujer, a Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tendrá que declarar el próximo 30 de julio y lo hará desde el Palacio de la Moncloa, a donde se va a trasladar el magistrado para llevar a cabo ese interrogatorio. El juez Peinado considera que la citación del marido de la investigada es conveniente, útil y pertinente, ha dicho en su escrito. Una citación a la que ha reaccionado ya la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz.
Estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país. Con esto lo estoy diciendo absolutamente todo. Con todo, creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del gobierno van a hacer lo que tienen que hacer, defenderse.
Los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun se van a reunir esta tarde y mañana con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, para hablar del pretendido plan de regeneración democrática. La idea de Sánchez de recobrar el pulso se complica ante la deriva del caso Begoña Gómez, que continúa minando la moral de los socialistas. Ánimo, fuerza y fe es el llamamiento que ha realizado aquí en COPE Leopoldo López, opositor venezolano exiliado en España ante las elecciones presidenciales del próximo domingo en su país. López asegura que la esperanza de cambio en Venezuela es mucho más grande que el temor, un cambio que encabeza el candidato Edmundo González, que además ha agrupado a varios partidos opositores al régimen chavista. Leopoldo López cree que el régimen de Maduro no va a favorecer que las elecciones sean limpias. No habrá además presencia internacional suficiente para dar esas garantías.
¿Temes algún tipo de trampas? ¿Hay observadores internacionales, la ONU, el Centro Carter, yo qué sé?
No hay observadores internacionales robustos como se habían planteado. Maduro, a pesar de haberse comprometido con la Unión Europea, de que iba a haber una observación internacional de la Unión Europea, que es la más robusta, la impidió. Y hay una presencia de observadores muy limitada, de unos representantes de la ONU y del Centro Carter. Eso es muy limitado. Tú me preguntas si las elecciones van a ser libres y justas y transparentes. La respuesta es no.
La ciudad de Coruña entra hoy en situación de emergencia sanitaria por la cantidad de basura que se acumula en sus calles debido a la huelga que mantienen los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de recogida desde el pasado 24 de junio. Los vecinos están hartos ya de la situación.
Es una vergüenza, ¿no? Ya lleva 15 o 20 días, es una vergüenza, es inaceptable. Hay que buscar una solución rápido, negociar con quien sea, y arreglarlo rápido. Claro. Nos va a comer la basura.
Y tras un fin de semana en el que las temperaturas nos han dado cierto alivio, hoy vuelven a subir, sobre todo en el interior de la península, y desde la EMET no descartan que entre mañana y el jueves volvamos a sufrir una nueva ola de calor con temperaturas por encima de los 40 grados, de nuevo en la mitad sur de nuestro país. Esta sí que es la canción del verano, la del qué calor hace, que por mucho que se repita todos los meses de julio y agosto, nunca termina uno de acostumbrarse a estas subidas de los termómetros que nos obligan a refugiarnos en casa con el aire acondicionado a pleno rendimiento y, claro, con el consiguiente susto en la factura de la luz. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Con las olas de calor sube la temperatura del ambiente, pero también la factura de la luz. ¿Cómo se ha notado la primera ola de calor en el precio de la electricidad?
Pues mira, hemos vuelto a ver ese precio medio mayorista superando la barrera de los 100 euros el megavatio hora por primera vez desde el inicio del año. Fue el pasado jueves cuando ese precio mayorista quedaba en los 101 euros megavatio y hoy está rozando los 80. Es casi tres veces más que el precio de ayer domingo, pero con horas por encima de esos 100 euros a partir de las 9 de esta noche.
Bueno, es lógico, Marta, que con el aumento de la demanda suba el precio.
Bueno, es lo lógico, ¿no? Un aumento de demanda que se da especialmente en las horas de luz, ¿no? En esas horas en las que hace más calor. Paco Valverde, experto de Menta Energía.
prácticamente hasta ahora, estábamos viendo unos precios en horas solares muy baratos. Llevamos una racha de meses de precios pues de ceros, incluso negativos, muy bajo. Lo que estamos viendo ahora con esta ola de calor, digamos ya unos cuantos días de horas solares, pues a 30 y a 60 euros.
Por ejemplo, en el día de hoy, más de la mitad de las horas solares están por encima de 60 euros megavatio hora a los que hacía referencia el experto Valverde.
Bueno, está claro, Marta, que a mayor demanda, mayor precio, pero también con tanto sol como estamos teniendo ahora en verano, entiendo que esto ayuda a producir más energía fotovoltaica y eso no compensa el precio.
Sí, ayuda, pero no es suficiente, Pilar. El autoconsumo, la instalación de placas solares ha crecido mucho en los últimos años. Hubo un pico tremendo, espectacular en el 2022, cuando la guerra en Ucrania llevaba el precio de la luz a niveles estratosféricos. Acuérdate cómo la dependencia europea del gas ruso llevó al precio de esta materia prima a máximos históricos. Y el que pudo hacer la inversión, que está en unos 7.000 euros de media, pues bueno, colocó esos paneles solares en hogares y negocios. Pero a pesar del crecimiento, pues todavía queda recorrido, como nos explica el experto energético Paco Valverde.
Ahora mismo hay una generación en las horas pico, en las horas solares, donde hay máxima generación, pues a lo mejor de unos 18 gigavatios, 19 gigavatios de potencia solar. Pero es que la demanda en esas horas, pues estamos en 35 gigavatios.
Así que la energía solar, pues a pesar de la potencia que todos notamos, ¿no?, en esta temporada del año, pues no cubre ni la mitad de la demanda.
¿Y qué pasa con el resto de energías limpias?
Pues que con la llegada de verano, digamos que se cogen unas mini vacaciones. Están, pero a medio gas. Con el calor hace menos viento, tampoco llueve, así que no se puede contar demasiado con la hidráulica y la eólica. Ahora mismo las renovables se están cubriendo el 60% de la demanda, lejos de picos de hasta el 80% de cobertura que veíamos en marzo o en abril. ¿Y qué pasa si baja las renovables? Pues que hay que tirar de otras tecnologías para generar electricidad. De ahí es donde entra a jugar la quema de gas, que es la más cara.
Y esto, Marta, ya para todo el verano.
Exacto, Pilar.
¿Y de qué precios estamos hablando?
Bueno, aún le queda más de una semana este mes de julio, pero de momento podemos despedirnos de las facturas que hemos tenido en los últimos meses.
Después de venir de unas facturas extremadamente baratas estos meses atrás, de julio va a ser la primera que va a estar en un valor más o menos normal para esta época del año. Y probablemente termine sobre los 60 o 60 y poco euros.
Eso para todos los que tengan tarifa regulada, los que dependen de ese mercado mayorista, porque los que están en el mercado libre, siempre lo decimos, tienen sus propias tarifas, ese precio fijo pactado con las comercializadoras. Y ahora mismo los mercados a futuro pues están marcando esos 75 euros de precio medio mayorista, Pilar, frente a los 13, ese mínimo histórico que nos dejó abril, gracias al tirón de las renovables.
Aún así, Marta, hemos vivido tiempos peores con esos máximos de hace un par de años que asustaban.
Sí, hace un par de años, cuando estábamos con esa guerra en Ucrania, que sigue todavía, pero bueno, ya había comenzado hacía unos meses, pues la tarifa o la factura media superaba los 100 euros, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que en este mes de julio ya tenemos aplicado ese 10% de IVA, esa rebaja del 21 al 10, porque el precio medio está por encima de los 45 euros megavatio hora.
Y Marta, ¿qué podemos hacer para minimizar el impacto de las temperaturas de estos días en nuestra factura?
Pues tirar de sentido común, que es algo que a veces nos falla, como recuerda Paco Valverde de Menta Energía.
Si te puedes apañar con un ventilador mejor que con un aire acondicionado, pues mejor, porque el ventilador siempre va a consumir mucho menos. Lo que hay que hacer, y esto tampoco la gente suele tener mucha constancia en ello, es bunkerizar tu casa de día cuando pega el sol y abrirla completamente por la noche.
Fíjate, Pilar, que encender el aire acondicionado te puede costar hasta 5 veces más que poner el ventilador, así que es para pensárselo un poco antes de ponerlo, aunque hay que reconocer que con estas temperaturas y en algunas zonas del país, pues es inevitable. Lo que sí podemos hacer también, volver lo que ya hacíamos cuando subió tanto el precio de la luz, mirar esas horas más baratas para enchufar todos aquellos aparatos que no tienen que ver con el alivio del calor, lavadoras, planchas, para hoy hasta las 5 de la tarde es lo más barato del día.
Bueno, volveremos a mirar el calendario plancha, con las horas valle y todo. Eso. Haremos lo que podamos. Gracias, compañera.
Un abrazo.
Y
Los pueblos de Panes, Poo, Carreña y Oceño se encuentran en los picos de Europa, en Asturias, en un enclave precioso. Además, entre todos ellos nos reúnen apenas a 500 vecinos. Son pueblos que pertenecen a la conocida como España vaciada, lugares en los que la naturaleza es la protagonista, en un entorno perfecto para escapar de la rutina y desconectar durante estas vacaciones. Pues bien, hasta allí han llegado medio centenar de universitarios, unos 50 chicos. Junto a sus monitores se han desplazado a esos pueblos, pero no precisamente para descansar.
Hemos estado principalmente restaurando iglesias, en concreto han sido cuatro, la de Poo, Carreña, Panes y Oceño, y es verdad pues que había una labor un poco distinta en cada una.
Es Quique Casado, estudiante de medicina, que ha estado allí junto con el resto de jóvenes, como acabas de escuchar, para restaurar iglesias rurales. Ana Torres, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo se lleva a cabo? ¿En qué consiste esa restauración, Ana?
Pues mira, han sido 10 días de mucho trabajo, pero ya te adelanto que ha sido todo un éxito. Con tan pocos vecinos, llevar un mantenimiento adecuado de estas iglesias pues no es tarea fácil. Y algunas se encontraban incluso cerradas. Los chicos se dividieron en grupos y se pusieron manos a la obra.
Es verdad que solamente había que hacer una limpieza y un poco de acondicionamiento, pero había otras que, por ejemplo, Poo llevaba cerrada muchísimos años, acaba de sufrir una reforma y pues la hemos acondicionado suficiente para poder abrirla, para poder celebrar oficios, etcétera. Había otras, por ejemplo, como Oceño, que directamente estaba completamente en desuso.
Limpiar, empastar o lijar son algunas de las tareas que han realizado para dejar perfectas estas parroquias. Como te puedes imaginar, Pilar, su llegada, bueno, pues ha sido una auténtica revolución en estos pueblos. Sus vecinos no están muy acostumbrados a ver un grupo de jóvenes tan grande por allí.
Siempre que nos veían ahí trabajando, pues eso, nos traían comida, venían a animarnos. Gente que incluso no era ni creyente venía a ayudarnos a restaurar muebles. El otro día paramos a tomar algo en un bar y nos dice la camarera: ostras, justo ayer aquí había unos del pueblo hablando sobre todo lo que estabais haciendo, estaban súper contentos.
Pedro Fernández es el párroco que tiene a su cargo 14 pueblos de la zona y nos contaba que no se puede creer todavía el estupendo trabajo que han realizado todos estos jóvenes. Las jornadas han sido intensas, ¿eh? Durante la mañana restauraban iglesias y ya por la tarde se dedicaban un poquito al ocio, ¿no? Que también está muy bien, desde el descenso del río Cares en canoa hasta visitar, por ejemplo, también el monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Ariadna Luengo estudia periodismo, tiene 18 años y también ha participado en este campo de trabajo. No ha tardado en hacer piña con sus compañeros, aunque no conocía a nadie, y otra de las visitas más especiales ha sido la que han hecho a la residencia de ancianos de EPO, que ha terminado con una petición muy especial.
Y al principio no estaban muy convencidos y al final pues nos han cogido muchísimo cariño, nos esperaban en la puerta para recibirnos y todo, y varios de ellos no eran creyentes. Y ayer la persona más mayor de EPO, que tiene 98 años, nos había pedido ser monaguillo en una de las misas.
El grupo entero decidió celebrar una misa y una procesión para celebrar la festividad del Día de la Virgen del Carmen en la montaña. Bueno, pues te imaginas lo que supuso para estos vecinos de un pueblo tan pequeño una celebración así.
Nos enteramos que una de las cuidadoras de una de las mujeres del pueblo decía que la anciana no había podido dormir en toda la noche de lo ilusionada que había estado de ver a tantos jóvenes y de ver cómo había vida en el pueblo.
Para que luego digan de los jóvenes, ¿eh? Que si es verdad, oye, que ahora es la época en la que están de vacaciones y muchos, mira, se dedican pues a ir de conciertos, a recorrer también las fiestas que tenemos por todo nuestro país, a viajar. Pues ellos también son jóvenes, pero sus vacaciones, como ellos mismos dicen, las han querido pasar a su manera.
Este es mi verano de los 18, por lo tanto yo quería emplear este verano en ayudar a los demás y no pues dedicarlo a salir de fiesta y tal.
Yo el año pasado dije, joder, qué bonito sería poder poner en práctica un poco mi fe para ayudar a otras personas y a la vez mejorar también yo como cristiano y como persona. Y aquí estamos.
Bajo el lema "Ve Francisco, repara mi iglesia", estos chicos se han trasladado hasta los picos de Europa para trabajar en estas cuatro iglesias. Una experiencia que termina mañana, el día 23 de julio, y que ya se ha convertido para algunos en algo inolvidable.
Yo la verdad es que creo que no se puede decir con palabras. Yo creo que todo el mundo tendría que vivir algo así en algún momento de su vida. Lo mejor es todo. El poder crecer y conocer a gente, poder ayudar a otros, a la vez crecer tú como persona, incrementar tu fe, poner en práctica tus valores.
un campo de trabajo para restaurar iglesias rurales de la España vaciada, para conocer nuevos lugares de nuestro país y para pasar unos días también entre amigos. Un plan de verano diferente, el voluntariado, que han realizado 50 chicos universitarios de la Universidad CEU San Pablo. Ana Torres, gracias por compartir esta historia con todos nosotros.
Gracias a ti, Pilar.
1:44, llega el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la visita de Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, a Ucrania. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Durante este fin de semana, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha visitado la martirizada Ucrania, como suele llamarla el Papa Francisco. El motivo de la visita era representar al Papa en las celebraciones conclusivas de la peregrinación nacional de los católicos de rito latino al santuario de la Bienaventurada Virgen María de Berdichev. Pero el cardenal ha tenido también significativas presencias en Lvov, en la región occidental de Ucrania, la que tiene mayor número de católicos, en Kiev, la capital y centro del poder político, y en Odessa, ciudad portuaria del Mar Negro, duramente castigada por su proximidad al frente sudoriental de la guerra. Parolin ha subrayado en todo momento que traía el abrazo y la bendición del Papa a una población duramente probada por la invasión rusa, una población que vive la hora oscura del Calvario. No es un secreto que a una parte de la población ucraniana le está costando entender algunas tomas de postura de la Santa Sede en torno a la guerra y algunos pronunciamientos del Papa que han requerido explicaciones posteriores y amplios y francos diálogos con los obispos de Ucrania. El cardenal Parolin ha subrayado, por una parte, la estrecha cercanía del Papa con los ucranianos, cuyo derecho a existir como nación libre está fuera de toda discusión. Por otra, ha indicado que es preciso explorar nuevas vías para alcanzar una paz justa y duradera, tarea en la que la diplomacia vaticana no desfallece, a pesar de no haber logrado ningún avance tangible. Parolin es un diplomático avezado, pero es, antes que nada, un pastor. Sabe que, más allá de los cálculos de las potencias y de las vicisitudes militares, hay una batalla que se está librando en el corazón de los ucranianos. Y es ahí donde la Iglesia tiene una misión única. El amor a la libertad y a la justicia y el deseo de una vida buena y digna no deben naufragar en el pantano del odio y del resentimiento. En medio de las bombas hay un pueblo que vive de la fe y ese es un tesoro que la Iglesia debe custodiar para el mundo.
Y en esta recta final del mes de julio, seguro que muchos de vosotros pues estáis ya pensando en las vacaciones, quizá en una acampada, los más jóvenes seguramente, que quieren coger su mochila, su tienda de campaña y perderse por ahí en un camping o en plena naturaleza, o vuestros hijos, que a lo mejor los tenéis en algún campamento de verano. Hoy en Mediodía os preguntamos precisamente por eso, por aquel campamento al que fuiste y que te dejó huella, por lo bueno que fue o porque no era lo que esperabas. ¿Fuiste o eres mochilero? ¿Te gusta ir con tu tienda de campaña a la aventura? Si tienes hijos, ¿los has mandado de campamento? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Javier, que dice que tiene buenos recuerdos de algún campamento de verano.
Cuando era joven, que fuimos a Hornay, Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera y todo esto, con gente de mi ciudad, de mi pueblo, ¿no? Y lo pasé muy bien y se me quedó grabado para toda la vida. Allí vi el mar por primera vez, prácticamente. Y mis sobrinos, sí que son jóvenes, ya hacen subir con cuerdas por las cascadas, todos estos deportes de riesgo, puenting, todo esto, pero yo ya no, ni lo he hecho nunca eso.
Eso no lo ha hecho Javier, pero sí que ha ido de campamento. Marta, sin embargo, dice que nunca, nunca ha ido de campamento, que ella es más de comodidades.
Yo nunca he ido de camping ni me interesa. Mi marido fue una vez y se dejó la espalda. Yo soy en plan comodona, hotelito, hamaca, piscinita y si es todo incluido, pues mucho mejor.
Oye, que Marta lo tiene clarísimo, que dice que ya no está dispuesta a dejarse la espalda. 618-83-1583, nos mandas tu nota de voz. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros,
que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues finalmente no va a haber traslado y el Rayo Vallecano va a seguir haciendo honor a su nombre porque se queda en su barrio.
Mi equipo está al sureste de Madrid, Vallecas sí, me hace feliz. Vamos, Rayito, Vallecas está contigo.
Y es que, como dice su himno que estamos escuchando, este equipo madrileño va a seguir jugando en el estadio que ocupa desde el año 1975, a pesar de que en los últimos meses se haya hablado y mucho de cambiarlo de ubicación. Se decía que el campo se había quedado obsoleto y pequeño y que no se podía ampliar porque no hay espacio físico para hacerlo. Sin embargo, la idea de que el equipo abandone la avenida de la Albufera, arteria principal del barrio de Vallecas, no ha hecho mucha gracia a la afición. Más de 300 personas han llegado a rodear el estadio como señal de protesta, formando una cadena humana que parece que ha dado sus frutos, porque al final la Comunidad de Madrid se ha comprometido a remodelar el estadio con una inversión total de 2 millones de euros y a conseguir así que el Rayo se quede en casa, se quede en Vallecas. Ángel Domínguez es presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas de la agrupación deportiva Rayo Vallecano y enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente cómo valora esta decisión. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid y ten en cuenta que si vas a salir ahora a la calle, que tras la pequeña tregua que hemos vivido este fin de semana, el calor ha vuelto a instalarse de nuevo en nuestra región. Comenzamos la semana en alerta amarilla en toda la comunidad por temperaturas que van a superar los 36 grados en el centro y sur de la región y los 34 en zonas bajas de la sierra. A esta hora tenemos ya 30 grados en la Puerta de Alcalá y aunque ya hace mucho calor, lo peor va a venir según vaya avanzando la semana. Se espera que este miércoles alcancemos los 40 grados en prácticamente toda la región y que en determinados puntos se superen incluso los 41. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Enrique Marchán. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación muy tranquila en las carreteras madrileñas, con tráfico fluido y cómodo en todos los accesos y salidas a la capital. Eso sí, estamos muy pendientes de la circulación en la A1 a la altura de El Molar, ya que las obras de mantenimiento y mejora de la calzada que provocan cortes intermitentes están generando más de 3 kilómetros de retenciones. Retenciones desde San Agustín de Guadalix hasta El Molar por esa A1 en sentido a Segovia. Al margen de este incidente, como decía, situación muy tranquila en el resto de carreteras madrileñas.
Muchas gracias, Enrique. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Seguro que te preocupa dejar a tus padres solos en las vacaciones, ¿verdad? Pues con Cuideo estarán en las mejores manos. Cuentan con cuidadores expertos en servicios de cuidado a domicilio para que disfrutes tus días de descanso sin preocupaciones. Desde unas horas a la semana hasta acompañamientos tras hospitalizaciones o cuidados las 24 horas. Además, su servicio está acreditado por la Comunidad de Madrid. Visítales ya en Avenida del General Perón número 4 de Madrid y descubre todo lo que pueden hacer por ti. Ya lo sabes, Cuideo. Veo.
Mediodía.
Cope Madrid.
Estar informado.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Entre 8.000 millones, no sé cómo te encontré.
Una inversión de 2 millones de euros para hacer del estadio del Rayo Vallecano un campo más moderno y actual, pero en el mismo lugar que ocupa desde el año 1975 en la avenida de la Albufera, arteria principal del barrio de Vallecas. Los aficionados se temían lo peor en los últimos meses tras la idea de la Comunidad de Madrid de trasladarlo a otro lugar. Ángel Domínguez es el presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas de la Agrupación Deportiva Rayo Vallecano. Muy buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Imagino que contento, ¿no? Porque el Rayo no se vaya de Vallecas.
Bueno, contentos porque todo lo que sea escuchar que nos vamos a quedar allí, siempre está considerado como positivo, pero siempre muy escépticos, porque realmente lo que ha anunciado la Comunidad de Madrid, que va a hacer las inversiones en esta fase, con los 2 millones de euros, no nos podemos olvidar que son para cubrir la mayoría unas deficiencias que tiene el estadio con una IT desfavorable que hicieron a final de año. O sea, entonces, bueno, contentos, pero a medias.
Claro, porque se quiere hacer como un estadio propio de primera división, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesita realmente el estadio que sea mejorado?
Bueno, pues que realmente todos los actores se tomen en serio de que hay una necesidad y que técnicamente es viable estar quedarse en ese estadio. De hecho, nosotros el miércoles tenemos una reunión con la Comunidad de Madrid, que mencionaron en la noticia del otro día, que no nos olvidemos que es una petición de reunión que le hicimos hace ya algunas semanas a la Comunidad de Madrid para presentarle una propuesta técnica donde se ve que es totalmente viable la construcción de un estadio nuevo, moderno, y cubriendo las necesidades que indica el presidente del Rayo Vallecano que necesita para que juegue el Rayo en condiciones óptimas.
Claro, y Ángel, ¿por qué no queréis vosotros que se cambie de lugar el estadio?
Bueno, porque al final yo creo que es nuestra casa, es nuestra historia, es nuestro signo de identidad, y entendemos de que no hay una justificación alguna a sacar el estadio de ahí. Si fuese una necesidad, pues oye, hay que hacerlo, como ha pasado con otro club. Pero nosotros desde fuera vemos que puede haber una implicación especulativa en ese cambio de estadio y lo que no queremos es que el cambio venga motivado por ese motivo.
¿Qué representa el Rayo Vallecano para su barrio, para Vallecas?
Bueno, pues lo es todo, ¿sabes? O sea, que es que es todo, no hay palabras para describirlo, ¿no? Porque el que ha pisado ese estadio, bien sea como aficionado al fútbol normal, sobre todo como socio o abonado ahora, sabe que tiene un ambiente especial, que se respira algo que no se respira en otros estadios, ¿sabes? O sea que, entonces, pues oye, yo creo que es una cosa común que nadie quiere que salga el estadio de allí. Aparte que también el ayuntamiento, la Comunidad de Madrid ha hecho una cesión casi gratuita, pues un poco pues de apoyo al barrio, ¿sabes? Entonces yo entiendo que una cosa que se haya hecho y que hace no mucho se han hecho unas inversiones económicas importantes, pues tampoco se pueden tirar por tierra, ¿no? Y oye, no se puede despilfarrar el dinero público, hay que darle un poco una continuidad.
Pues dicho queda, muchas gracias Ángel Domínguez, presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas de la Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, por atender la llamada de COPE. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
En 20 minutos más noticias de Madrid. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
De suerte o que no perdí la fe.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.